Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Y aquí estamos, pasada la una de la tarde, nos ponemos en marcha junto a ustedes. Gracias por estar allí esperando el programa. Tenemos muchos mensajes, gente que nos sigue y que espera cada martes porque sabe que aquí nosotros vamos a estar precisamente a tu servicio, con esta cortina, chasqueando los deditos y tratando de repetir como si fuera un mantra: no te preocupes, sé feliz. Fernando Blanco Muño, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea Esteves Mirson, ¿cómo vamos?
Bien, muy bien,
por suerte. ¿Lista para ver a la selección hoy? 17 horas.
Sí, a las 5 de la tarde, sí, sí, sí.
En la altura de La Paz,
que siempre es muy difícil, ¿no?
Así es, así es.
Pero la escaloneta viene bien perfilada, ¿no?
La escaloneta va.
Y nos va a ir bien, y si hay un traspié, bueno, no pasa nada. O
segunda
le vamos
fecha
a quitar el apoyo, ¿no?
No, por supuesto que no. Segunda fecha de las eliminatorias es el camino que falta.
Claro, falta un montón. Sí. Es de estos partidos que los periodistas dicen es el que se puede perder, ¿o
sí,
no?
Sí, será, porque se juega en la altura. De hecho, hemos tenido páginas negras de nuestra historia en esa cancha.
Lo recuerdo, pero pinta bien todo lo de hoy. Parece que podemos hacer un buen papel.
Por supuesto que sí.
Cecilia Musiel está en la producción, como cada martes, y Ricardo Piñero también está allí, que nos pone en el aire, como cada martes, presto, con su buena actitud y con la buena música que en un ratito nos va a hacer escuchar. Y están los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, @tuservicio_ en Twitter, en Instagram, @tuservicioradio, en Facebook, @tuservicioprograma. No se olviden que tenemos nuestro canal de YouTube y ahí, si quieren, pueden recuperar programas pasados, si se perdieron alguno, o si quieren volver a escuchar alguna charla, alguna nota, en el canal de YouTube con el nombre del programa nos encuentran, y si se suscriben, ahí se van enterando también de todo. Las gracias para Luca Simoncini, que es quien trabaja en las redes y pone toda su creatividad al servicio precisamente del programa. Y ya saben que mientras estamos al aire tenemos el 11-2395-1992, el teléfono de WhatsApp que nos presta Radio Amadeus. Nos escribió María del Carmen.
Muy bien.
Ella nos cuenta un episodio que vivió y quiere saber si esto es publicidad engañosa y si lo puede reclamar. Dice que estuvo en una cafetería, compró un café para llevar mientras seguía caminando y vio un cartel que decía alfajores 20% de descuento. Pidió dos, pero al momento de cobrarle vio que se lo aplicaron solamente en uno de los alfajores. La cajera le explicó que debajo de todo, en el cartel, decía un alfajor por cada café. ¿Qué se hace en esos casos? Dice María del Carmen. ¿No debería toda la promoción estar con el mismo tamaño de letra? Es una novela.
El ingenio popular no descansa, diría Juan Carlos Calabró, ¿te acordás?
Bueno, yo te quiero decir que esto me parece que es bastante común. Muchas veces vos reclamás.
Sí, es la letra
yo
chica,
que voy, claro,
el concepto de la letra chica.
Yo que voy mirando los tickets y todo, una vez que me retiro del lugar, varias veces reingreso y digo, pero acá me cobraron. No, pero fíjese que la promoción decía que abajo, y claro, tenés que ir con una lupa. Uno no va a hacer las compras con una lupa.
En nuestro país está vigente el decreto de lealtad comercial, que establece precisamente las condiciones en las cuales se deben comercializar los productos y hacer la publicidad de ellos, ¿no? Por supuesto que no avala este tipo de letrita, y además es algo muy tradicional en el derecho de consumidor hablar de la letra chica en los contratos, letra chica en esto, en lo otro.
Ahora, si hay un cartel que dice 20% de descuento, no lo pueden poner, supone, muy chiquitito, se supone, no, que claro, el otro está grande. Y
ahí
está,
también aplica lo que muchas veces hemos conversado, Andreita, que es el consumidor tiene una parte de responsabilidad en la relación de consumo que establece con un proveedor. Vamos a dar por válido, que no lo es, pero que demos por válido que el proveedor es una mala persona,
sí, sí, sí,
y que está en el comercio nada más que para maltratar al consumidor.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Se levanta a la mañana a ver cómo puedo maltratar a todos mis clientes que van a entrar en mi local. Supongamos que es eso.
Sí.
Del otro lado, el consumidor tiene que estar medianamente atento cuando toma la decisión de comprarse un café con un alfajor, si está explicado en una, quizás en una pantalla o en un
flyer, cartel, en un afiche, sí,
con una promoción, tiene que mirarlo integralmente. Por supuesto que no va a estar yendo con una lupa a hacer las compras, nada por el estilo, pero digo, una cuota
podría
de responsabilidad
preguntar.
También nos cabe a los consumidores cuando establecemos una relación de consumo de estas características. Lo hemos hablado para los cambios de producto, los días,
sí,
fechos, te quieren inventar todo eso. En este punto, o en el caso de la consulta, indudablemente hay algo que está mal, que es informar con esa diferencia de letra, que por supuesto el impacto a primera vista no te permite informarte.
Ves. ¿Eso es publicidad engañosa, Fer? ¿Entra en la categoría,
sí,
entra, publicidad?
Sí, artículo 7 es. Sí, sí, podría ser.
¿Y eso lo podría reclamar ella si quisiera,
sí,
o ya una vez que...
Un
por un
alfajor,
no,
un
ya está.
El tema es ese, el derecho de consumo también te lleva a este otro lugar, ¿no? Muchas veces el daño, entre comillas,
es menor,
es tan insignificante,
sí,
en su, sí, cuantía,
sí, sí,
que no te empuja a hacer un reclamo. Y ahí es por eso es importante... Quizá no hacer el reclamo, porque bueno, ¿qué vas a ir a pedir? Que te den un alfajor al mismo precio que el anterior, una diferencia de poca plata. Pero sí hacer la denuncia. Una cosa es el reclamo, donde vos como consumidor te presentás ante la autoridad de aplicación diciendo quiero una compensación por tal cosa, y otra cosa es la denuncia, donde te presentás ante la autoridad de aplicación y dices, mire, en ese local están vendiendo de esa manera. ¿Por qué? Porque con esa denuncia disparás la inspección en el punto de venta y en todo caso la autoridad administrativa abrirá un sumario, investigará
y le hacen corregir, claro.
Creo que en este punto también es importante esa labor o ese compromiso del consumidor. Uh-huh. Hacer la denuncia y después la autoridad de aplicación resolverá.
Sí, está bien. No, hay que mirar todo. La vez pasada, sí, es que la vez pasada en un supermercado yo vi un cartel que decía 20% de descuento en galletitas. Entonces agarré varios paquetes de distintas variedades de galletitas. Claro, cuando me está cobrando, yo veía que el ticket iba y nunca veía a menos, o sea, no iba restando. Digo, perdón. Ah, no, porque era solamente en las, no
tal
sé,
marca,
en
marca,
las que tienen membrillo, suponed. Digo, no, pero en el cartel no lo hice. Sí, abajo de todo,
claro,
chiquitito. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Te lo dejo.
Es una...
Y se lo dejé, está bien. Es como vos decís, a lo mejor no era un número,
no,
desorbitante.
Bueno, pero igual, vos tomaste la decisión,
pero
de
yo,
compra,
claro,
porque tenías esa promoción. Y tenés todo el derecho de, si no existe esa promoción o está incorrectamente informada, de no llevarte los productos.
Porque en mi cabeza... dije, al final no voy a pagar ningún descuento, entonces
me voy a llenar de galletitas.
Claro, ¿cuál es el negocio? Que no, o sea, claro, no, yo me estaba tentando porque porque iba a pagar un 20% menos.
También pasa,
pues si no lo pago, no, lo dejé.
Pasa con las ofertas de los supermercados los fines de semana en los diarios.
Sí.
Para los que todavía leemos, sí, diario papel,
sí,
habrán visto que es bastante habitual los fines de semana que las grandes cadenas de supermercado tomen dos páginas y ahí, sí, le meten todo. Y vos te quedás con esa idea, pero abajo, en chiquitito, muchas veces te dicen, estas ofertas solo aplican a los puntos de venta de, no sé, la provincia de Córdoba.
Claro.
Vos estás en San Luis,
y chao, cuando querés ir, no
están. No están. Entonces, también hay que leer un poco eso abajo antes de tomar la decisión de compra. Insume 15 segundos más y muchas veces te hace una diferencia en la compra.
No, claro, pero es que estamos todos tratando de ver cómo podemos ahorrarnos un pesito, porque eso después lo trasladás y decís, bueno, con esto es lo que voy a pagar el transporte hoy yendo, sí, a, claro, trabajar.
Sí, claro. Sí, sí.
A veces no es una cifra muy
bueno, pero es lo significativa, que te decía, es lo que sucede con el derecho de consumidor. Muchas veces las cifras no son importantes individualmente, pero si vos las pensás en términos colectivos,
claro,
estás hablando de mucha plata.
No, claro, claro, claro.
Un cargo mal cobrado en una tarjeta de crédito,
seguro,
que a lo mejor a vos te cobran 9 pesos,
seguro,
y vos decís, yo por 9 pesos no voy a hacer el reclamo.
Sí.
Ahora, un banco que emite 4 millones de tarjetas de crédito por mes, o de resúmenes de cuenta
tal
de esas tarjetas de crédito,
tal cual,
a 9 pesos,
tal cual,
multiplicado por 12 meses,
tal cual,
anualizarlo, y estás hablando de mucha plata.
Tal cual. No, yo he reclamado, te digo, diferencia de precio en lo que estaba en la góndola y todo, y después te terminan dando la razón y te lo dan, y a veces no es una cifra de, pero digo, bueno, con esto me pago el boleto después.
No, no es lo que corresponde.
De regreso.
Es lo que corresponde.
Sí. En fin, Argentina, como dijiste vos. Aquí
esto
vivimos.
No es Suiza.
La 1:14 p.m. ¿Hacemos una pausita musical, Richard? ¿Te parece?
Thank you. touch or a word we say. Only in dreams could it be this way. When you love someone, yeah, I really love someone. Now I know it's right. From the moment I wake up deep in the night, there's nowhere on earth I'd rather be than holding you tenderly. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you, in a love that will survive. I've been waiting for someone who can make me feel alive. Yeah,
a tu servicio, hasta las 14 en Amadeus. Los que nos siguen habitualmente saben que uno de los temas que nos preocupa es la buena alimentación, tener buenas conductas saludables. Nos ocupamos bastantes veces en el programa de este tema y hoy no va a ser una excepción, porque nos hemos enterado que Argentina está entre los tres países con más sobrepeso y obesidad infantil de América Latina. Y por eso ya tenemos en línea a Victoria Tiscornia, matrícula nacional 6915. Ella es magíster en nutrición y coordinadora de proyectos y alianzas estratégicas de la Federación Interamericana del Corazón Argentina. Hola Victoria, Fernando Blanco Muño y Andrea Esteves Mirson desde Radio Amadeus te están saludando.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, queriendo charlar un poquito con vos, que sabés de este tema y seguramente trabajás mucho para que esto se pueda revertir, Argentina está entre los tres países con más sobrepeso y obesidad infantil en América Latina. ¿Qué nos podés decir como para iniciar la charla?
Bueno, puedo decir que en Argentina siempre las cifras fueron alarmantes. Según la última encuesta de Nutrición y Salud, los jóvenes entre 5 y 17 años tienen una prevalencia de exceso de peso de más del 40%, ¿no? Entonces esto ya lo sabíamos y sabíamos que la tendencia viene en aumento. Lo que nos aporta este nuevo informe UNICEF es saber cómo estamos parados frente a otros países de la región, ¿no? Y esto nos demuestra que es realmente preocupante la situación, ya que somos el primer país que lidera el ranking de sobrepeso y el segundo en cuanto a la prevalencia de obesidad, ¿no? Entonces es realmente preocupante el escenario.
Claro, muy preocupante, porque además si un chico ya inicia su vida así, con sobrepeso, ¿qué espera para la adultez?
Claro, exacto. Siempre, la evidencia lo que muestra es que si estas enfermedades se adquieren a edades tempranas, hay mayor riesgo de tenerlas en la edad adulta, ¿no? Uh-huh. Y el riesgo de la malnutrición por exceso es justamente es un indicador de que los chicos y chicas están comiendo mal, ¿no? Que tienen hábitos alimentarios inadecuados. Y esto solamente nota de malnutrición por exceso, que es lo que vemos en esta en este informe que se refleja en sobrepeso y obesidad, sino también que generalmente estos chicos y chicas tienen desnutrición oculta. ¿Qué quiere decir? Que como están malnutridos, también suelen tener hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, baja talla, no por la falta de nutrientes, anemia por la falta de hierro, entre otras, digamos, enfermedades. A esto nosotros le llamamos la doble carga de malnutrición. Claro. Es como consecuencia de lo mal que comen, ¿no? Y que comemos todos los argentinos.
Hola, Victoria, soy Fernando. Gracias por tu tiempo. Te quiero consultar. Estos indicadores que mide UNICEF, ¿impactan transversalmente en todos los sectores sociales? O sea, ¿ustedes tienen visto que la malnutrición o la mala calidad de la alimentación está impactando en todos los sectores de la sociedad argentina?
Sí, totalmente. Esto atraviesa a todos los sectores socioeconómicos y a todas las regiones del país. De hecho, hace muy poco publicamos un estudio que hicimos en conjunto con UNICEF Argentina desde la Fundación Interamericana de Corazón, que lo que demuestra es que hay un patrón alimentario inadecuado en toda la población de Argentina, sobre todo en la población infanto-juvenil, que esto atraviesa a toda la población, ¿no? Y ese patrón inadecuado está caracterizado por un alto consumo de productos ultraprocesados, que son todos los productos generalmente empaquetados, que se les agrega azúcar, sodio, grasas y aditivos, y al mismo tiempo consumimos mucha cantidad de cereales refinados y azúcar refinada, ¿no? Arroz, papa, pan, fideos. Esa es la base de la alimentación. Y como consecuencia, no estamos consumiendo los alimentos que sí están recomendados por nuestras guías alimentarias. El consumo de frutas y verduras, por ejemplo, la recomendación es que consumamos 5 porciones de frutas y verduras por día, ¿no?
5.
Y lo que muestra este estudio es que los niños y niñas del país están consumiendo una porción de fruta o de verdura, digamos, ¿no?, durante el día. Es decir, que se cubre un 20% de la recomendación diaria del consumo. Y así pasa con todos los grupos de alimentos, con el grupo de leches, yogur y quesos, cereales integrales y legumbres brillan por su ausencia, frutos secos, aceites, carnes y huevos, es decir, todos los alimentos que nutren a los chicos y chicas hoy brillan por su ausencia en la dieta diaria. Y en cambio, los ultraprocesados tienen un rol protagónico en la mesa de los argentinos, ¿no? A veces me preguntan, bueno, pero no pasa nada, ¿no?, que un día consuman gaseosas o jugo durante... Y mi respuesta es, la realidad es que lo que vemos en los estudios es que no forman parte ocasional de la alimentación, sino que aportan más del 35% de las calorías que se consumen por día, cuando su consumo debería ser cero, porque no hay un nivel seguro del consumo de estos productos, que hoy se ve reflejado en estos números altísimos y preocupantes que... Para colmo, vienen en ascenso año tras año. De hecho, el objetivo de salud pública no es disminuir la obesidad. Es, primero, intentemos hacer políticas públicas para frenar esto, ¿no? Porque no logramos ni siquiera frenarlo.
Estoy pensando que se comenzó a ver el etiquetado y me parece que no sirvió, ¿no?, para que la gente elija mejores alimentos a la hora de alimentarse.
Sí, bueno, a esto iba. Es importante que para mejorar esta situación saquemos la mirada individual, ¿no?, de los cambios y hay que ponerla el foco sobre políticas públicas que mejoren el entorno en donde vivimos y que hagan que comer sano sea la opción más fácil. Y en este sentido celebramos esta ley conocida como etiquetado frontal que se está implementando en Argentina, que estamos viendo los hechos, que es fundamental para garantizar el derecho a la información de los y las consumidoras para identificar fácilmente cuáles son los productos que tienen exceso de nutrientes críticos. Nosotros estamos haciendo hicimos un estudio que todavía aún no fue publicado, que lo que muestra es que justamente la población percibe a esos productos como menos saludables a partir de la existencia del sello y refiere que no, que los está dejando de comprar, ¿no?
Ah. Bueno, además, menos mal, me parecía que no, me parecía que la gente no estaba haciendo tanto caso a eso, por lo que se ve en general en las compras en supermercados, ¿no? Uno va espiando un poco los carritos cuando estás en la fila esperando.
En general, en los productos, la categoría donde tiene mayor efecto son aquellas categorías que uno creía que eran saludables ante la ley y que ahora se da cuenta que no. Por ejemplo, cereales de desayuno, barra de cereal, yogures, jugos de fruta, todas esas categorías que uno decía, bueno, compro esto porque es sano para mis hijos, y de repente te encontrás que tiene dos o más sellos, y decís, bueno, no, quiero elegir otro producto, y tratan de reemplazar por productos sin sellos. Hacen falta más estudios porque la ley es muy reciente, pero lo que muestran estudios en países que sí es implementada hace varios años, como Chile, que lo implementa en el 2016, muestra que ha reducido drásticamente el consumo de las categorías con sellos y que la población está comprando los productos con sin sellos, ¿no? O sea, como que está reemplazando la compra con productos sin sellos. Y lo que se ve también en Argentina, según las encuestas, es que hay una alta aprobación por parte de la población, ¿no?, que está de acuerdo con los sellos y que está reduciendo la frecuencia en la compra. Por ahí no se deja de comprarlos, pero los compran en menor cantidad o solo el fin de semana. Eso se ve mucho. Y sobre todo en estas categorías, ¿no?, en las que percibía que eran saludables. Y bueno, y es importante resaltar que esta ley no es solo los sellos, digamos, que esa es un punto muy importante, pero que además es una ley que justamente protege especialmente a las infancias. Y qué importante es con estos datos que vemos en el informe de UNICEF. ¿Por qué? Porque todos los productos que tienen al menos un sello no van a poder ofrecerse, venderse ni publicitarse adentro de las escuelas, ni públicas ni privadas, ¿no? Es decir, protegiendo al entorno escolar de este tipo de productos. Y además se hace obligatorio que se incluya en la currícula escolar en todos los niveles de educación la educación alimentaria, ¿no?, que se diseñe.
Ay, sí, eso sería genial.
Sí, pero bueno, eso a veces se hacía, educar en la clase, digamos, pero los estudios muestran que si solo se educaba y se decía, bueno, eso es lo que hay que comer en la clase, ¿qué pasaba? Después los chicos se salían al recreo y se encontraban que lo único que había para comer en el kiosco eran golosinas.
Ay, claro.
Entonces, no pueden llegar a el cambio conductual, ¿no? Por eso es importante que de la mano de la educación haya un cambio en el entorno. En claro. Donde si ellos salen al recreo, se encuentran con un entorno saludable, en donde todo lo que le enseñaron en el aula puedan llevarlo a cabo.
Aquí con Fernando hemos charlado muchas veces del tema de los kioscos saludables, que deberían justamente ofrecer más frutas, otro tipo de productos para que los chicos en el recreo puedan consumir algo un poco mejor para ellos, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque esto es fundamental y esto va a implicar cambios, no solo en el kiosco, sino también en los comedores, que también eso es muy importante porque muchas veces es la única comida que comen en el día muchos chicos y chicas, lamentablemente. Entonces es importante asegurar que esa comida sea saludable. Y bueno, y el otro componente muy importante de nuestra ley es que regula la publicidad, promoción y patrocinio de esos productos y prohíbe que los productos que tengan al menos un sello lleven estrategias de marketing dirigidas a la población infanto-juvenil, ¿no? Porque estás adolescente. Entonces, los productos que tienen esos sellos no pueden tener personajes famosos.
Ah, claro, ningún tipo de promoción
2x1 o descuentos.
Voló el león de unos cereales.
Exacto. Voló el león, voló el conejo. Bueno, muchas cosas volaron. Los regalitos no deberían estar. Todo lo que incentive a la compra y interpele directamente a este público.
Victoria, te hago una pregunta, perdón que te interrumpa.
En todos los medios de comunicación, o sea, internet, redes sociales, televisión, envases, vía pública, todo.
Me quedé con una consulta para hacerte en función de lo que vos decías, de la ley de etiquetado frontal. le asigna un rol importante al Estado en materia de difusión y educación en consumo. ¿No te parece que estaría faltando esa pata de la ley? No se ve mucha difusión por parte del Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios provinciales, como para ir generando conciencia, difundir, que el consumidor sepa leer e interpretar qué está queriendo decir ese octógono en el frente del paquete, ¿no?
Nosotros estamos pidiendo que el Estado tenga un rol más activo en esta ley. Estamos abogando, digamos, de la sociedad civil, que esto ocurra, es muy necesario que la ley sea acompañada de una campaña masiva en medio de comunicación que explique cómo se usa la ley, por qué es importante, por qué alimentos hay que reemplazar, ¿no? Esto es súper importante, porque por más de que la sociedad civil hagamos campañas, no, nunca va a ser suficiente. Esto tiene que ser a nivel nacional, pero bueno, sabemos que el clima político y este momento, dificultó mucho las cosas para que eso suceda, porque estaban los planes, hacer una campaña presidencial con el tema del etiquetado.
Claro.
Bueno, se ve que las elecciones frenaron todo. Y también es muy importante, no solo esto, sino que además adquiera un rol activo en la fiscalización. Nosotros estamos monitoreando el cumplimiento de la ley y vemos que realmente hay muchos incumplimientos en los puntos de venta, ¿no? Con productos que tienen estrategia de marketing cuando no la deberían tener, productos que están mal colocados en las góndolas. Es obligatorio que el producto en la góndola sea, que el etiquetado sea visible al consumidor. ¿Y qué hacen? Los repositores lo ponen dado vuelta, a propósito, ¿no? Crean una falsa doble cara frontal de producto para que no se vea. Se coloca del otro lado. Después vemos muchísimas promociones en estos productos 2x1, 50% de descuento, que no podrían estar. Eso aparece un montón en la góndola de los supermercados. En las revistas vieron de los supermercados con descuentos. Eso está prohibido por ley.
Falta todo ese control.
Sí, que haya más control. Nosotros hicimos una campaña de la sociedad la organización de la sociedad civil para que la ciudadanía pueda reportar esos incumplimientos. La web se llama nolodejemospasar.org y es un formulario muy simple para poder reportar incumplimientos que el ciudadano común y corriente detecta. Y eso nos sirve a nosotros para llevárselos a las autoridades y, digamos, hacer ruido y pedir que se fiscalice. Y además, en esa página web puede encontrar información útil sobre lo que implica esta ley, por qué es importante, etcétera. Y lo que iba a mencionar también es que también es para que la ley se implemente adecuadamente, es muy importante que, por más de que sea es una ley nacional, pero todas las jurisdicciones tienen que adherir a la ley, tienen que hacer un proyecto de adhesión a nivel subnacional para que esto se implemente sobre todo en el entorno escolar y en la regulación de lo que es vía pública, que corresponde la fiscalización a cada una de las provincias. Uh-huh. Así que bueno, también estamos trabajando fuertemente para que esto ocurra.
Acá puse la página
actualmente, que solo han adherido 7 provincias.
Uh-huh. Qué bien diagramada, Victoria, que está. nolodejemospasar.org, allí está, ves incumplimiento de la ley de etiquetado, reportalos acá y está todo dispuesto como para que uno pueda cargar y reportar efectivamente el incumplimiento. Se nos termina el tiempo para la charla, pero antes de despedirte yo quisiera que, así como dijiste que hay que comer frutas y verduras, que tendría que estar en el plan nutricional de los chicos, pueden estar escuchando padres, abuelos, gente que tiene al cuidado algún chico, algún adolescente, ¿nos podés decir algunas cosas que sí o sí tendrían que incorporarse a la alimentación y que ustedes notan que no se está consumiendo?
Bueno, principalmente el concepto, para simplificarlo, es que incluyan alimentos no envasados, que empecemos a elegir alimentos naturales, frescos y mínimamente procesados, que volvamos a las preparaciones caseras, no a cocinar en nuestras casas, que ofrezcamos frutas, verduras como base en nuestra alimentación, cereales integrales, legumbres como lentejas, porotos, garbanzos, que son fuente de proteína y hierro, que además son de bajo costo, que incluyamos también aceites, frutos secos, de carnes frescas de todo tipo, pescado, pollo, carne vacuna, huevos, y que con eso formemos, digamos, con, que sea la mayor parte de la alimentación diaria, ¿no?
Perfecto, perfecto. Gracias por este tiempo, como te dijo Fernando, que dedicaste a charlar con nosotros. Ojalá que sea útil para quienes están escuchando. Y a lo mejor antes del fin del año volvemos a charlar con vos y te indagamos un poquito más sobre esta página que me parece bien interesante. La vamos a ir repitiendo porque así la gente que descubre algún problema y algún incumplimiento con el etiquetado lo puede cargar allí. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Victoria Tiscornia, matrícula nacional 6915, magíster en nutrición y coordinadora de proyectos y alianzas estratégicas de la Federación Interamericana del Corazón de aquí de Argentina. Muy interesante, ojalá que haya servido, porque la verdad que son cosas que hay que tener presentes al momento todos, ¿no? Nosotros también como adultos, de alimentarnos, de cómo elegir los productos y de tratar de llevar una vida más saludable.
Y lo que decimos siempre también, ¿no? El impacto del sobrepeso en los primeros años de vida genera consecuencias para el resto. Entonces, por eso hay que poner foco ahí, por eso son muy alarmantes los números de UNICEF.
Tremendo, tremendo, tremendo. Hacemos la pausa musical y ya volvemos con otra nota que seguro les va a interesar de otro estilo.
Si te... Sobre o nosso amor, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós.
De 13 a 14, a tu servicio. en FM Amadeus 91.1. Momento de recordar el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. El último tramo del programa se lo vamos a dedicar a la solidaridad.
Muy bien.
Ya tenemos en línea a Marcelo Katz, él es director de Espacio Aguirre. Hay allí, entre tantas acciones que realizan, y ahora seguramente Marcelo nos va a contar, una escuela de clown que hace funciones solidarias. Marcelo, aquí Fernando Blanco Muño y Andrea Esteves Mirson desde Radio Amadeus te están saludando. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, contento de saludarles. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Contanos vos de tu Espacio Aguirre o de cómo empezaron y
bueno,
qué,
cómo no,
qué hacen solidariamente, que de eso nos queremos hacer eco.
A ver, es un proyecto muy particular, es una cocina de payasos, digamos. Es una escuela de clown, de bufón y de actores con máscaras. Son técnicas que no son muy habituales en el teatro, pero que tienen un peso muy importante, sobre todo el clown. En Buenos Aires hay mucho movimiento de clown. Varios de los clowns del Circo del Sol, del Cirque du Soleil, el canadiense, son argentinos, algunos se han formado en nuestra escuela. Y a eso nos dedicamos, en mi caso, hace un poco más de 30 años. La escuela existe, era una vieja fábrica de juguetes en Villa Crespo, y entramos ahí en el 99, y desde ese momento nos dedicamos a producir espectáculos y a formar gente en estas técnicas que son maravillosas, porque tienen que ver con divertirse y divertir al otro, emocionarse para emocionar, abrir un espacio fantástico de comunicación y de puentes. No es un tipo de teatro realista, y de alguna manera es un poco como decir que es el arte del placer por la tontería, que para nosotros es una buena palabra. Y a partir de esto, de ir encontrando, de estar menos solemnes, menos mentales, menos cabeza, más conectados con un lugar más sensorial y más emotivo y más lúdico y divertido también, a partir de ahí, en el año 2014 empezamos a desarrollar esto que comentaban ustedes recién, que es nuestra parte, nuestra ala social, que se llama Los Crispines, porque tenemos un espectáculo que se llama así, con el que hacemos funciones solidarias. Es decir, que es el ala con la que tratamos de hacer algo y poner nuestro granito de arena para que este mundo loco y las cuestiones duras de nosotros decimos que la risa debería ser parte de la canasta familiar.
Ay, sí.
que alguien debería poder comprar la leche, pero también reírse y ver espectáculos y demás. Entonces vamos a lugares a donde no llegan este tipo de espectáculos, desde lugares marginados que están muy carenciados, pero también vamos a cárceles, vamos a hogares de ancianos o de gente con capacidades diferentes, vamos a hospitales. Y trabajamos mucho en el AMBA. Este domingo estuvimos en un hogar en Aldo Bonzi, cerca del Mercado Central, pero también de repente logramos juntar guita y hacer salidas, y hemos estado, qué sé yo, cuando fueron las inundaciones de Volcán en Jujuy, estuvimos ahí, y fuimos a Tucumán, y fuimos a Chaco, y hace poco estuvimos en Rosario, y bueno, donde podemos nos vamos moviendo para llevar un poco de alegría. La gente se ríe, pero también son salidas emotivas y que generan vínculos muy lindos. La persona que coordina esto es alguien que estuvo mucho como alumno en la escuela y ahora es el coordinador de ese proyecto, que se llama Hernán Blasco, que es una persona hermosa. Y alumnos y exalumnos de la escuela nuestra son los que salen con este espectáculo a un lado y al otro, y no siempre se hace el espectáculo, a veces también son otro tipo de acciones, de acompañar a algún evento en particular y demás.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! Además me estoy acordando que nosotros el año pasado con Fernando tuvimos una charla muy interesante con una actriz que se dedicaba a la terapia de la risa.
Sí.
Mira.
Era para que uno pasara un momento divertido y ella nos contaba que en sus clases uno no tiene miedo al ridículo. Entonces, bueno, te acoplabas y tratabas de pasar un momento para dejar los problemas en el perchero antes de ingresar y después cuando te ibas te los llevabas de nuevo, pero por lo menos en el tiempo de la terapia de la risa propiamente te los olvidabas. ¿Quiénes pueden participar de esto, Marcelo? ¿Quiénes pueden ingresar a la escuela de clown? Y después, antes de terminar, nos decís cómo te ayudamos con el tema de las funciones solidarias, pero ¿quién puede aprender a ser clown?
Mira, es un métier, un oficio que es para cualquiera. Hay facilidades, como hay facilidades para el deporte, para los idiomas, para la música, para todo. Pero cualquiera puede meterse con esto, que tiene que ver con encontrar dentro suyo un alma más juguetona, más espontánea, menos el dedito de lo que está bien y lo que está mal y de lo la cabeza que opina y que dice y critica, sacarse todo ese costado mental y dejar que aflore un personaje que es más espontáneo y juguetón, que no está controlando lo que dice, sino que el control pasa por el cómo recibe el público lo que vos largás, es el público el que te va ubicando en esto. Entonces, es para cualquiera. Nosotros, qué sé yo, tenemos una escuela, hemos formado casi 5.000 personas en estos años, un 35% de esa gente son profesionales de las artes escénicas, actores, bailarines, clowns, etcétera, pero después el 65% de nuestros alumnos que se han formado y que se están formando hoy es gente que se dedica a otras cosas y en vez de ir a jugar al pádel o a nadar, o viene una vez por semana o dos a jugar, a soltarse, a abrir un poco, conectarse, entendés cómo te posicionas frente al mundo y frente a los demás. Es un trabajo muy divertido, pero muy profundo también, porque te encontrás con las cosas tuyas que no te gustan y aprendés a aceptarlas y a reírte de ellas. Y cuando podés reírte un poco de vos, hay algo que es espectacular, ¿no? De no tomarse tan en serio y reírse un poco de nuestras propias miserias y de nuestras frustraciones y de nuestros grandes logros. Así que es un trabajo que es para cualquiera, es una experiencia alucinante. Tenemos cursos anuales, tenemos cursos más cortos, ahora están largando bimestrales, trimestrales, y evidentemente hay gente que engancha enseguida y que ya está jugando y que pasa de un nivel al otro, al otro, al otro, y empieza a estar en nuestros espectáculos sin demasiado tiempo. Y es otra gente que tiene que trabajarse más porque es más mental o más exigida o más, ¿no? Entonces, pero no es para ser otro, es para aprovechar el que uno es y el que es obsesivo no querer dejar de serlo y jugar con eso, y el que es tímido no querer no serlo y aceptarse amorosamente, con lo cual es un trabajo muy liberador, conmovedor, divertido, humano, y es para cualquiera que tenga ganas de hacer. Es una experiencia única para quien tenga ganas.
Qué bueno. Te hago una pregunta, Marcelo. Yo soy de la generación que asocio los payasos a Gabi Foymiliki o a, uh-huh, o a Firulete y Cañito.
Ay, claro, sí.
¿Cuánto han cambiado desde aquellos años a estos payasos de ahora? ¿Han evolucionado? Ya, ¿se mantienen las mismas técnicas?
Es interesante la pregunta. Digamos que el imaginario en alguna gente, o ligado con lo que vos decís, es el payaso más de circo, que tiene más que ver con el ridículo universal, ¿no? El desarrollo de cosas que son como el tropezón, la caída.
Sí.
El trabajo del clown tiene algo de eso, pero es más teatral y personal. El clown trabaja sobre sus propios sueños, ilusiones, anhelos, dolores, con lo cual es un trabajo que tiene algo de esa tradición del payaso de circo y de la comedia del arte, pero es un trabajo también más interno y teatral, así que es una mezcla. Es muy físico, pero es decir, hablamos mucho, pero no es una palabra intelectual, que inteligente, lo que dijo es más el juego sobre el sonido y la palabra, y son materiales más internos. Entonces hubo todo un cambio de metodología y de material, no pasa por el imaginario de esos payasos que mencionaste y de tantos otros, que también nos han dejado algunas cosas interesantes, pero son como antecesores que nos han dejado alguna cosa y algunos rasgos interesantes para tomar y fuimos encontrando otros caminos.
Uh-huh. El espacio Aguirre está precisamente en la calle Aguirre y estamos viendo la página, que es así muy fácil, espacioaguirre.com.ar. Si alguien que está escuchando esta charla tiene ganas de contactarse con ustedes o quiere ayudarlos para las funciones solidarias, ¿cómo hace? ¿Se contacta a través de allí?
Sí, los chicos de la Secretaría son un amor, somos un equipo chico y muy aceitado, que nos escriben tanto para preguntarnos por clases, clases que empiezan ahora están empezando varios cursos, en el verano hay muchos, hay un montón de actividades, y con respecto a lo solidario, si alguien necesita alguna función en particular, tenemos muchos pedidos, hacemos lo que podemos, pero si hay alguien que necesita algo, nos escribe y nosotros nos ponemos también en contacto, o si alguien quiere colaborar con, digamos, ahora el próximo viaje estamos yendo hacia el sur en el verano, alguien quiere colaborar, le contaremos cómo, porque por ahí alguien le dice, le toca esto que están ustedes con amorosamente ayudándonos a difundir, y alguien dice, yo tengo juguetes que puedo mandar, o tengo algo de dinero que puedo aportar para ese viaje, o en fin, que se pongan en contacto con nosotros, que es un cualquiera que los atienda es un amor, y nos ponemos nosotros de acuerdo a lo que necesiten, o voy a hablar yo, o el coordinador pedagógico, que es Gastón, o Hernán, si es el proyecto solidario, cada una de sus áreas tiene alguien específico que la pilotea, y nos ponemos en contacto para ver qué hace falta y demás.
Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Por esto que realizan, y bueno, y que sigan los éxitos, porque tantos años dedicado a esto, y qué orgullo me imagino te dará saber que el Cirque du Soleil tiene gente que vos has preparado. Así que, bueno, felicitaciones, sea como sea.
Gracias, chicos, gracias por la nota, por el interés, les mandamos un abrazo y ahí estamos, cuando quieran vénganse a ver algún espectáculo, hay unas funciones también muy lindas, hacemos un espectáculo los jueves que dirijo yo en vivo con varios profes de la escuela, un espectáculo que se llama Vértigo, que es los jueves 8:30 y es espectacular porque ves el oficio de clown muy desde adentro, son 6 payasos y 3 músicos sin ninguna marcación, no sabemos nada de lo que vamos a hacer y de acuerdo a lo que pasa con el público vamos encontrando, así que eso también es lindo para ver, en fin, una alegría que nos den el espacio y les deseamos también mucha suerte a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Marcelo, hasta una próxima.
Un abrazo grande, chao.
Marcelo Katz, director del Espacio Aguirre, espacioaguirre.com.ar es su página, están ubicados en Aguirre 1270 en la ciudad de Buenos Aires, allí están los teléfonos, está cómo funciona la escuela, está el proyecto social que nos comentaba. Así que si alguien está interesado puede, qué lindo, ¿no?, acceder. Hay gente buena, Blanco Viña, sí, claro. Trabajando por suerte, con el otro.
Por suerte hay mucha más gente buena que mala.
Lo que pasa que a veces estas personas no tienen visibilidad.
Entonces, y los malos se notan mucho.
Sí, se notan mucho. Y a nosotros nos gusta. Si algo podemos hacer en este programa es visibilizar este tipo de acciones. Así que bueno, hoy nos tocó con ellos. ¿Nos vamos?
Se vamos, diría Minguito.
Hasta el próximo martes. Gracias por habernos escuchado, por estar ahí del otro lado, por seguirnos y por dejarnos palabras cariñosas. Los vamos leyendo a todos los que dejan siempre algún comentario a través de las redes. Así que lo agradecemos muchísimo. Nos despedimos hasta el próximo martes con Cecilia Musiol en la producción, con Ricardo Piñero en la puesta en el aire, con Blanco Muño nos vamos silbando bajito y escuchando la música que seguramente nos pone Richard. Chau, chau. Smile for Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.